sonará, el sol sonará. Aquella trompeta, la trompeta final.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta su programa Llamada Final. Conscientes de que vivimos los últimos tiempos y que la humanidad necesita escuchar la verdad eterna de Dios, presentamos el siguiente programa con el pastor José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
Gloria a Dios, qué bueno es estar en la iglesia, ¿verdad? Ahora diga que tiene a su lado, qué bueno es estar en la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Muy bien, Colosenses capítulo 1, verso 3, dice la palabra de Dios: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Dice el verso 5: a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Muy bien, oramos por las peticiones. A ver, levante su mano en alto conmigo. A ver, Padre, ahora nos convenimos para pedirte por nuestras peticiones esta noche, Señor. Por favor, auxílianos, Señor. Recuerda que estamos aquí en la tierra esperando solamente en ti, Señor. Ten misericordia, Señor, ahora que nos has llamado y que podemos venir a tu casa para adorar y alabar tu nombre. Señor, ten misericordia de nosotros, por favor. Recuerda que de no haber sido por ti, Señor, el enemigo hace rato nos hubiera terminado. Pero tú has sido nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro protector. ¡Ah, gloria a Dios! Tú has sido nuestro salvador. Por eso hoy una vez más te rogamos que nos auxilies. A ver, levante su mano y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero que vea conmigo que una de las promesas del Señor Jesucristo para nosotros hoy, dice ahí Colosenses 1:5, es la promesa de la esperanza. Fíjese que el apóstol Pablo les escribe ahí a los colosenses y les dice que por causa de la esperanza reservada en el cielo para nosotros, la que oímos por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, esta promesa es para nosotros, hermano. ¿Quiere usted esta promesa? A ver, levante su mano y dígale: gracias, Señor, por esta promesa para mí. Es la promesa de la esperanza. Ahora, esta promesa es muy importante porque tiene como objetivo, fíjese, dice Colosenses 1:4 ahí, que desarrollemos la fe y el amor. Dice el apóstol Pablo ahí: al oír de vuestra fe, dice, damos gracias, dice desde el verso 3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Entonces dice el verso 3, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces esta promesa de la esperanza tiene como objetivo, repito, que desarrollemos la fe y el amor, hermano. Por eso es muy importante. Sin esperanza no podemos desarrollar la fe y el amor. Usted le puede creer a Dios todo lo que quiera, puede amar todo lo que quiera, pero si no tiene la esperanza, si no mantiene esta esperanza, no se va a desarrollar. Fíjese que esperanza, dice el diccionario, que es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. ¿Ya ve por qué sin esperanza no hay fe ni amor? Porque la esperanza es la confianza de que usted va a lograr creerle a Dios, pues va a lograr amar la obra de Dios. Eso es esperanza. Es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. Ahora en la Biblia, esperanza, fíjese, es sinónimo de refugio, de seguridad, de confianza, de expectación. Eso quiere decir de esperar de una cosa, esperar una cosa sin interés, pues. Ahora dice la Biblia con respecto a la esperanza, en Proverbios 10:28, que hay dos clases de esperanza en la tierra. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, vea conmigo Proverbios 10:28. Dice ahí: la esperanza de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos, ¿qué dice ahí? Perecerá. Bueno, esta versión dice la expectación, por eso le decía que es sinónimo de esperanza. De los impíos perecerá. Porque en el mundo hay dos clases de esperanza, pues. La esperanza de nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que estamos esperando en Dios. Dice que la esperanza del justo, del que ha sido justificado por la sangre de Cristo, es alegría. Pero la esperanza de los pecadores, dice ahí, perecerá. Porque la otra esperanza es la que tiene el mundo allá afuera, pues. Es la que el mundo tiene esperanza. Confía en que todo les va a salir bien. Confía en que les va a ir bien. Confían en que van a prosperar. Pero un día se les acaba la esperanza y todo se les muere. Por eso se matan, por eso se dedican a la bebida, a las drogas, porque pierden la esperanza. Y dice un dicho allá afuera, fíjese, que lo último que se pierde es la esperanza. ¿Ha oído ese dicho o no? Bueno, pues pierden la esperanza y se tiran al abandono. Pero la esperanza del que ha sido lavado con la sangre de Cristo es alegría, es gozo. ¡Ah, gloria a Dios! Es constante gozo. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Alégrense, pues. Alégrense. Otra vez les digo, alégrense. Muy bien, pero lo más importante de la esperanza en Cristo radica en dos cosas, fíjese. La primera, dice Eclesiastés 9:4, que es que la esperanza opera mientras hay vida. ¿Ya aceptó usted a Cristo como Salvador? Bueno, entonces, mientras usted esté vivo para Dios, la esperanza de Cristo opera. Entonces dice Eclesiastés 9:4, para cualquiera que está unido con los vivos, ¿hay qué? Dice ahí, ¿hay qué? Ah, no, hombre, ese hermano no ha puesto. Es que pongan a alguien, a ver, hermano. Chispudo, hombre. Es que usted como no trae Biblia. A ver, mira que tiene a su lado, trajo Biblia. Dígale, hermano, sea Aragán, hombre. Traiga su Biblia, si aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Entonces dice ahí que le estaba leyendo yo. Eclesiastés 9:4, pero cualquiera que está unido con los vivos. Usted está unido aquí con los vivos, ¿verdad? Sí, entonces dice, hay esperanza. Ya ve esa nueva o vieja serie de televisión que dice Andando con los Muertos. Eso es cierto, hermano. Cada vez que usted y yo vamos al mundo a trabajar, estamos caminando con los muertos. Dice la Biblia que están muertos en delitos y pecados. Lo que ellos sacan ahí es la realidad de lo que nosotros vivimos. La gente así está, literalmente, está despedazada. Yo pues nunca he visto eso, gracias a Dios. Pero he visto pequeños cortos. Y cuando la primera vez que yo lo vi, dije, esa es la realidad de nosotros. ¿Cómo saben eso? Fíjense. Si pudieran abrir los ojos espirituales, verían a la gente caminando así. Todos despedazados, todos queriéndose matar unos a otros, sin vida. Porque dice que están muertos en delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Pero un día oímos de Cristo y Cristo nos dio vida. ¡Ah, gloria a Dios! Nos resucitó de entre los muertos. Ahora tenemos vida. A ver, diga, yo tengo vida. Aquí nos reunimos los que estamos vivos, hermano. Entonces dice ahí que los que, dice Eclesiastés 9:4, pero cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente, dice, un perro vivo es mejor que un león muerto. Ja, ya ve, por eso es que es más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Por eso tenemos que mantenernos vivos para Dios, hermano. Porque mientras estemos vivos, hay esperanza. La esperanza en Cristo tiene valor, tiene validez. Ah, gloria a Dios, pero si nos morimos, se acaba la esperanza. Matamos la esperanza. Entonces, la esperanza, lo importante de la esperanza en Cristo, les decía yo, es que la esperanza opera mientras hay vida. Mientras usted viene a la iglesia a buscar a Dios, estamos esperando a Cristo. Esa es la esperanza viva, la esperanza viva, la esperanza viva. Pero el día que usted deja de venir a la iglesia y se va al mundo, se muere. La esperanza se muere. Mire, los que ya no vienen a la iglesia, vaya a decirles, Cristo viene, a ver qué les dice. Una maltratada les van a dar, hermano. Sí, no nos quieren ver. Mejor ni vaya, porque se van a esconder. Entonces, lo importante de la esperanza en Cristo radica en primer lugar en que la esperanza, dice Eclesiastés 9:4, opera mientras hay vida. Mire, eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Dice Lucas 23:46 que cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, dice que exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Usted va a decir, pastor, pero ahí él murió. Sí, físicamente, pero siguió vivo para Dios. Porque dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Mientras nos mantengamos vivos para Dios, mi estimado hermano, aunque muramos físicamente, la esperanza en Cristo está viva. Por eso los creyentes, cuando algún creyente se muere físicamente, tenemos que llevarlo al cementerio, nos alegramos, hermano, porque sigue vivo. Yo las noticias que he recibido de todos los hermanos que han fallecido, con los que yo iba a la iglesia, han fallecido algunos, digo yo, dichosos, estos ya están todos juntos allá, ¿qué platicarán?, digo yo. Me imagino que se han de decir, y José Arriaga no ha venido por aquí, no, este pobre todavía está en la tierra. Ay, hermano, yo le digo, ya pronto voy a llegar, ya voy para allá. Le digo a mi esposa, qué bonito sería morir y llegar allá ahorita y, hermano, y juntarse con todos esos, a ver qué cuentan. Ah, va a de ser hermoso, porque seguimos vivos. Por eso el Señor Jesucristo, perdón, estaba muriendo en la cruz. Fíjese, y todavía tenía esperanza. Cualquiera hubiera dicho, como le dijo el otro ladrón malo, pues, que se llamaba, ¿cómo dice la tradición que se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Pero el ladrón malo dice que le decía, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros así de carambola. Fíjese, hermano. Cualquiera hubiera dicho, si ya está muriendo, ¿para qué le habla a Dios? Que se muera. No, pero mientras estemos vivos para Dios, la esperanza sigue viva, hermano. ¿Ya notó? El Señor estaba muriendo físicamente, pero le digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como quien dice, ahorita voy a tener que pasar una etapa difícil en mi vida. Pero Padre, acuérdate que tú eres mi esperanza. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! Entonces la esperanza opera mientras hay vida. Mientras el Señor se mantuvo vivo, a pesar de la muerte física, repito, la esperanza vivió. ¿Lo levantó el Padre de la muerte, sí o no? Lo levantó. Al tercer día resucitó. Mire, dentro de 8 días. Para los que les gusta guardar las fechas, resucitó, y dice la Biblia que fue levantado hasta lo más alto y el Padre lo recibió y lo sentó a su diestra. Mire qué esperanza, hermano. Esa es la esperanza en Cristo. Entonces la esperanza en Cristo opera, repito, mientras hay vida. Y dice Proverbios 14:32 que la esperanza en Cristo ministra seguridad en los momentos difíciles. Fíjese que la fe se le puede acabar a usted. El amor no se diga, pero la esperanza lo va a mantener de pie, hermano, de pie. Acuérdese del apóstol Pedro. El apóstol Pedro devolvió la fe. Fue un apóstata. Renegó. Dijo que no conocía al Señor. Dice que hasta maldijo. Pero mantuvo la esperanza de que Cristo era su Salvador y el Señor lo rescató. Hermano, porque la esperanza nos puede hacer mantenernos, pues, en los momentos difíciles. Tal vez hay momentos difíciles en su vida o en nuestras vidas en que venimos a la iglesia, hermano. Oímos la palabra de Dios, ya no tenemos fe. Decimos, no, yo ya no creo nada de eso. Ya no amamos a nadie ni la obra de Dios, peor al pastor. Pero la esperanza de que el Señor nos puede reavivar está ahí. La esperanza de que el Señor nos puede restaurar se mantiene ahí hasta que llega el Espíritu Santo. ¡Ah, gloria a Dios! Y nos levanta. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Entonces dice Proverbios 14:32. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio, una esperanza, dice ahí. Cuando muere. La esperanza en los momentos difíciles, hermano, es la que nos va a sacar a flote, pues. No es la fe, fíjese, ni el amor, sino la esperanza. Amén. La confianza de que algo va a pasar, pues, la confianza de que algo está haciendo el Señor. Aunque no miramos nada, aunque parezca todo negativo, confiamos en que estamos en las manos del Señor. ¡Ah, gloria a Dios! Y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, debido a que los hijos de Dios necesitamos mantenernos vivos para Dios y vivir seguros en Cristo, fíjese, es por eso que el Señor Jesucristo nos da la promesa de la esperanza en Él. ¿Comprende? Porque la esperanza en Él nos va a hacer mantenernos vivos, hermano. Y no solo mantenernos vivos para Dios, pues, sino que nos va a hacer mantenernos seguros en Cristo. Entonces la esperanza en Cristo nos desarrollará. Por eso es importante la esperanza en Cristo, porque nos va a desarrollar como hijos de Dios. Entonces vean conmigo, dice ahí Colosenses 1:4. Que lo primero que va a desarrollar la esperanza en Cristo, en nosotros, es la fe en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo ahí que ora por los colosenses: al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea que los colosenses, hermano, habían aprendido a poner su fe en Cristo, pues. Habían pasado momentos tan difíciles que la esperanza, únicamente la confianza de que algo está haciendo Dios, aunque todo se vea negativo, aunque todo se vea contrario, los hizo poner su fe en Cristo, creerle solo a Cristo, pues. Mire qué bonito. Ya ve que cuando alguien está en momentos difíciles, pone su fe en cualquier cosa, hasta en ellos mismos ponen la fe. Y dicen, pero es que yo tengo fe en mí, yo tengo fe de que me va a ir bien. Como no, chon. Se hacen idólatras. O dicen, no, yo tengo fe de que el presidente va. Ahora tienen un santo negrito. No, dicen, es que yo tengo fe que mi familia se va a levantar. No hay que poner la fe en nadie, hermano, porque eso es idolatría. Fíjese, la esperanza en Cristo, confiar en que el Señor está haciendo algo, hermano. Cuando miramos que todos nos fallan, que todos nos desprecian, que todos nos aborrecen, empezamos a decir, Señor, algo estás haciendo tú. Algo estás haciendo, no, yo no lo entiendo, pero algo estás haciendo. Y eso nos hace, hermano, oír la palabra de Dios y creerle solo al Señor, creerle solo al Señor, creerle solo al Señor. ¡Ah, gloria a Dios! Y nuestra fe en Cristo empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Mire cómo la esperanza en Cristo desarrolla nuestra fe. Por eso cuando el Señor mira que usted está poniendo su fe ya en cualquier cosa, entonces deja que esa fe, Dios tiene que cancelar esa fe, pues, porque es mala. Esa fe se llama idolatría. Entonces Dios dice, bueno, venga esperanza, por favor, y ministre a José Arriaga. Y entonces yo soy metido a situaciones en las que pierdo todo. Me quedo sin nada. Pero la esperanza me dice, confía, estás en las manos del Señor. Algo está haciendo el Señor, algo está haciendo el Señor. ¡Ah, gloria a Dios! Algo está haciendo el Señor. Y cuando el Señor ya me ha vaciado de esa fe fea, degenerada, dice el apóstol Pablo que es una fe enferma. Entonces yo empiezo a oír la palabra de Dios y entonces la fe en Cristo comienza a crecer, hermano. Y entonces me comienzo a desarrollar bien. Al cielo no va a entrar ningún idólatra. ¿No cree usted que va a llegar al cielo poniendo su fe en su familia? Mucho menos si pone su fe en su carro. Aunque diga, pastor, fíjese que desde que yo pongo mi fe en mi carro no ha fallado. Pues sí, es que la fe, yo le he enseñado a usted que la fe produce, ¿verdad? Por eso la gente la pone en todos lados, porque les responde y les da beneficios. Pero eso se llama idolatría. Pues entonces vamos a desarrollar nuestra fe en Cristo. Es decir, hermano, la esperanza nos va a llevar a un punto en que vamos a aprender a depender solo de Dios, oyendo su palabra. ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? Se queda asustado, como quien dice, pastor, yo no quiero llegar ahí, pero lo van a llevar si es necesario. Si usted anda poniendo su fe, anda regalando su fe por todos lados, el Señor va a decir, no. La fe es solo, dice la Biblia que Él es el autor y consumador de la fe. Solo en Él la tenemos que poner, es de Él. Entonces entonces va a venir la esperanza y lo va a llevar a estas situaciones, hermano. Mire, dice Colosenses 1:9 que con la esperanza obtendremos el verdadero conocimiento de Dios. Dice el verso 10 que se verá ese conocimiento que adquirimos, se verá en nuestro diario vivir. Se lo voy a leer mejor, hermano. A ver, abra su Biblia. No se lo iba a leer, pero mejor se lo leo. Dice Colosenses 1:9, por esta razón también nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Mire, cuando usted oye la palabra de Dios y empieza a decir, nah, eso no dice la Biblia. Ja, 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 dice el Espíritu Santo, ¿dónde estás poniendo tu fe? No, es que yo oí por allá a alguien que sale en la tele ahí con unos signos feos ahí, zodiacales y hablando y diciendo otra cosa. Ah, está poniendo su fe en otras cosas, dice el Espíritu Santo. Entonces, te voy a tener que llevar a vivir solo por la esperanza. Porque cuando ponemos nuestra esperanza, cuando nuestra vida depende solo de lo que Dios está haciendo, hermano, entonces venimos a oír de veras qué dice Dios. Y entonces ya no nos dormimos cuando el pastor predica. Y estamos atentos a ver qué va a enseñar. ¿Qué va a enseñar? Quiero oír la palabra de Dios. Y entonces nos empezamos a llenar del verdadero conocimiento. Pero mientras somos orgullosos y tenemos nuestra fe en otra cosa, no queremos oír a Dios. O lo oímos y le discutimos. le respondemos a lo que la Biblia dice, pues, pero la esperanza nos va a llevar a obtener el verdadero conocimiento. Y dice Colosenses 1:10 que se verá en nuestro diario vivir. Mire esto qué interesante. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, cuando nosotros, hermano, esperamos en Cristo, nuestra vida empieza a cambiar. Porque el conocimiento que obtenemos lo ponemos por obra. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Es como cuando se le meten los ladrones a usted en su casa. ¿Qué hace usted al rato de que se han metido los ladrones en su casa? Poner candados en todas las puertas, hermano. Usted dice: no va a ser que se le ocurra regresar este ingrato. Usted vivía muy confiado, pero ese día se dio cuenta que cualquiera se puede meter a su casa. Usted empieza a poner candados, ¿sí o no? Así es esto. Hermanos, si nosotros oímos la palabra de Dios y la oímos y nuestra vida no cambia, entonces dice el Espíritu Santo: muy bien, te voy a llevar a vivir unas situaciones tan difíciles para que te dé hambre de veras de oír a Dios. Entonces, cuando venimos a la iglesia con un hambre, decirle: Señor, háblame a mí. Como Samuel, que dice que no dejó caer ninguna palabra en tierra, ninguna palabra de Dios. Todo lo que se predicaba, Samuel lo agarraba y decía: es para mí, yo lo quiero. Si aquel no lo quiere, yo lo quiero. Pero dice que eres ladrón, no importa, es cierto. Pero dice que eres mentiroso, es cierto. Pero dice: yo lo quiero todo, yo soy el peor de todos, decía Samuel. ¡Ah, gloria a Dios! Y no dejó caer ninguna palabra en tierra. Y su vida cambió. Pero si usted empieza a decir: no, eso no es para mí, gracias a Dios. Y empieza a ver: el hermano aquel que me contó, para él es. Bueno, dice el Espíritu Santo, está bueno pues. ¿No quieres que tu vida cambie? Entonces te voy a llevar a una situación en la que de veras vas a anhelar el conocimiento. Y se va a ver reflejado en tu vida, en tu forma de andar diariamente.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, presentó su programa Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora. Los invitamos a nuestras reuniones en el 6023 Norte 71 Drive, esquina con Bethany Home Road. Para mayor información, puede llamarnos al 623-934-1259 o visitarnos en la internet al www.llamadafinalphoenix.com.